El tema de hoy es conociendo un poco la salvación por señorío. Esta es una de las cosas. Quiero usar un versículo que dice, está en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver ese pasaje más adelante. El verso 6 dice, Pablo, diciéndole a los Gálatas, wow, les dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La verdad bíblica es que solo existe un evangelio, y es el evangelio de la gracia. Pero desde el comienzo, y estamos viendo la carta de Gálatas, y podemos encontrar algunas cosas ahí también en el libro de Hechos y así en diferentes libros del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que desde el comienzo de la iglesia empezaron a circular, primero pues poco a poco, diferentes, digámosle, evangelios que le alteraban un poquito por acá, que le movían un poquito por allá, algunos le movían bastante, y así se fue dando. Y pues desde el comienzo, esas alteraciones, esos cambios, esas modificaciones causaron confusión. Pues lo mismo pasa a lo largo de la historia, lo mismo pasa hoy en día, y ustedes y yo no estamos exentos de eso que está diciendo ahí. Especialmente cuando sabemos que estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Cristo o el rapto, vaya, y entonces es parte de las profecías de que iban a aumentarse, ¿verdad? Iban a haber más frecuencia de ver y de oír cosas de otros cristos, falsos cristos, y otros evangelios. Uno de nuestros valores como iglesia, dentro de las cosas que estuvimos viendo en Semana Santa, ¿verdad? Algunos de los valores como iglesia y como movimiento de iglesia de Gran Comisión es el evangelio. Es uno de los valores centrales, pilares, ¿verdad? Fundamentales, un apoyo básico. Entonces, uno de nuestros valores es eso, el evangelio. Defenderlo, cuidarlo, expandirlo, difundirlo. Y no queremos que eso se pierda. El evangelio de la gracia, el evangelio sencillo, como está ahí en la Biblia. Pero fácilmente podemos ver que hay muchos evangelios a nuestro alrededor. El evangelio de salvación por obras, ¿verdad? Está los que hablan de que la salvación se puede perder, está ahí, es parte de los evangelios que andan circulando por todos lados, ¿verdad? La salvación por predestinación, la salvación por señorío, la salvación para todo el mundo, se llama universalismo, ahí está. Gente que cree que no, que todo mundo se va a salvar. Está el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? En donde simplemente no hay tanto interés en lo eterno. Su interés es aquí, en estas cosas de acá, lo material, lo económico. Y está grupos o iglesias en donde casi que podríamos clasificarlos como no evangelio, no salvación. ¿Cómo así? Es decir, enseñan de diferentes cosas, de diferentes temas, pero usted nunca o casi nunca usted va a escuchar el evangelio. Nunca lo enseñan, nunca lo predican. Entonces, predican de cualquier otra cosa, ¿verdad? Que de esto, de lo otro, y temas interesantes, temas no controversiales, temas importantes, ¿verdad? En diferentes áreas de la vida, útiles, buenos, pero no se ve el evangelio por ningún lado. No lo escucha usted, no lo oye con claridad. Entonces, parte también del menú de lo que vemos hoy en día. Pero la realidad es que solo existe un evangelio. Y es el evangelio de Jesucristo, el evangelio que está en la Biblia, el evangelio de la gracia. Ese que nos dice que la salvación es por medio de la fe, que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Que es Jesucristo el autor y consumador tanto de la fe como de la salvación. Y es el que ese evangelio que vemos en la Biblia, el de Jesucristo, el de la gracia, es el que nos da seguridad eterna de nuestra salvación. Es parte de, no es otro tema, es el evangelio siempre. Así que entonces hablemos hoy un poco acerca de lo que se conoce como salvación por señorío. Obviamente es un tema amplio, del cual pudiéramos hablar días, semanas, meses, ¿verdad? Pero hoy quisiéramos simplemente hablar algunas cosas puntuales y básicas que nos ayuden a cuidar la sana doctrina. Así que vamos a orar, me acompañan a orar para pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él nos hable, que Él use este tiempo y que podamos maravillarnos y alegrarnos del Evangelio de la Gracia. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque todo es para ti, todo es por ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y aquí está tu palabra, Señor. Y está tu Espíritu Santo para enseñarnos toda verdad, como es tu promesa. Te ruego que uses este tiempo, esta reunión, este mensaje, Señor. Lo uses para enseñarnos, para hablarnos y sobre todo no para satisfacer curiosidades teológicas o intelectuales, sino para encender esa pasión por ti, por tu evangelio de la gracia y por una vida dedicada a ti, Señor. Porque es para tu gloria, Dios, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Salvación por señorío. Ahí tienen ustedes un bosquejo más o menos para sus notas. Esto enseña, la salvación por señorío de Cristo enseña que no es suficiente para la salvación una simple fe en Jesucristo, que se necesita algo más. Se necesita hacer un compromiso sólido con Cristo como Señor de nuestra vida. Si no, no. Entonces, la persona, si quiere ser salvo, necesita rendirse al señorío de Cristo. Así, a grosso modo, en grandes rasgos, ¿qué es lo que enseña la salvación por señorío? Entonces, esa persona necesita estar dispuesta a obedecer los mandamientos de Cristo para ser salvo. Necesita estar dispuesto a obedecerlo. Y eso es lo que se le explica constantemente a los, digámoslo así, a los creyentes, a los miembros de las iglesias, a los que ya son cristianos. Entonces él está explicando, ¿no?, que el señorío es así y que si alguien va a ser salvo es porque acepte a Jesús como Salvador, pero tiene que también rendirse a Jesús como su Señor. Por eso ustedes oyen frecuentemente, verán, ya es como una manera usual en que medio mundo da el evangelio, en donde terminan diciendo y que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Esa fórmula la ven en diferentes lugares, libros, folletos, panfletos, etcétera, ¿verdad? Viene de esa manera de pensar. Entonces, este enfoque, ¿verdad?, de que hay que rendirse a Cristo para ser salvo, eso que se le explica a los creyentes, pero de igual manera se le enseña a la hora de que le están dando el evangelio a un incrédulo, se le enseña, ¿verdad?, que debe cumplir las demandas del discipulado, o por lo menos que esté dispuesto a cumplirlas. Vayan pensando en esto. Entonces, el cumplir las demandas del discipulado para ser salvo, ¿verdad?, porque es aceptando a Jesús como Señor de mi vida, entonces eso es, acepto ser y lo que me voy a ver como un discípulo de Jesucristo, y entonces estoy dispuesto y comprometido a cumplir las demandas, como amar a Cristo con una profundidad alta, renunciar a todas mis posesiones, etcétera. Todo lo que ustedes han oído acerca del discipulado o de un discípulo. Por ejemplo, solo voy a poner de ejemplo Lucas 14:26 en adelante. Jesús dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es aquel pasaje donde Jesús está hablando, en ese contexto es donde Jesús está hablando. ¿Se acuerdan de que dice que hay un hombre que va a construir su casa y que nadie hace eso si antes no se pone a calcular los costos, a ver si va a lograr terminar la casa o si tiene suficientes soldados para ir a la guerra? Ese es el contexto de ese pasaje. Bueno, eso sería una implicación. En el Evangelio de la salvación por señorío, esa sería la implicación de que para ser salvo habría que cumplir eso. Ellos hablan de creer en que la salvación, lo dicen, ¿verdad? Ellos dicen que creer en que la salvación es solo por fe, por gracia, ellos dicen que sí, pero en el fondo, o sea, hablan parecido, pero en el fondo ellos tienen que redefinir eso de la fe que salva. Tienen que redefinirla en realidad, porque para ellos creer es algo más que solo creer. Es algo más. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Entonces, los que enseñan la salvación por señorío dirían que significa lo siguiente: creer en el Señor Jesucristo significa, según ellos, rendirse a su señorío y apartarse del pecado. Significa someterse a su autoridad y a su palabra. Significa obedecer sus mandamientos, o por lo menos tener el deseo de obedecerlos. Significa aceptar completamente todas las condiciones del discipulado. Cosas así, cosas similares a esa. La pregunta es, ¿tiene que ver la fe para salvación con las condiciones del discipulado? ¿Tiene que ver o son dos cosas diferentes? Por ejemplo, veamos Efesios 2, 8, 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, sencillo, está claro. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. La fe, obviamente, en Jesús. La fe, obviamente, por todo el contexto, en la obra de Jesús en la cruz. Y es claro también en el Evangelio que no es por obras nuestras. Pero, en esto de la salvación por señorío, enseñan que no es suficiente confiar en Jesucristo, creer en Jesucristo. Debes hacerlo Señor de tu vida para ser salvo. Debes hacerlo Señor de tu vida. Por ejemplo, en la Biblia de Estudio MacArthur, su comentario de Mateo 7:14, ese pasaje que está hablando de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, en el comentario dice: la salvación es por gracia sola. Cheque, ¿verdad? La salvación es por gracia sola, pero no es sencillo. Se necesita el conocimiento de la verdad, arrepentimiento, sumisión a Cristo como Señor y el deseo de obedecer su voluntad y su palabra. Entonces, fácil pudiera dejar confuso el concepto de la gracia, porque no, ni siquiera da versículos para esa afirmación. Primero dice, la salvación es por gracia sola, pero hay un pero, que se necesita algo más, que incluye o resume la sumisión a Cristo como Señor. Interesante, porque en algunas otras partes de esta Biblia de estudio lo deja bien. Me llamó la atención que al final de la Biblia de estudio de MacArthur hay una sección que se llama Estudio Panorámico de Teología, y cuando habla de la salvación y dice creemos en esto y en esto y en esto, todo lo que dice me llamó la atención, Pues suena bien, correcto, hasta hablar de la seguridad eterna. Y lo interesante es que ahí no menciona el señorío, aunque sí menciona lo de la elección o predestinación. Entonces, por eso es que ante esas cosas, así como que una vez está bien claro, otra vez dice algo, es en este tema, es que Nelson nos decía en el campamento, hay que cuidado, ¿verdad?, con los comentarios que hay en estas Biblias. Ahora la pregunta, ¿incluye en realidad la fe salvadora requisitos como amar perfectamente a Dios, abandonar todo lo que uno tiene, negarse a sí mismo, etcétera, etcétera? Todas las cosas que son del discipulado, ¿verdad? ¿Estará ahí en realidad como parte requisito de la fe que salva? Por eso es bueno que entendamos y quede bien claro, bien nítido, bien sencillo. No es nuestra entrega lo que nos salva. Quien nos salva es Cristo. No es mi entrega, es Cristo el que me salva. No es rendirnos lo que nos salva. Quien nos salva es Cristo. Eso es lo que hace nuestro Salvador. Salvarnos, no rendirme a Él, no es lo que me va a salvar. Es decir, no es lo que yo hago por Dios o lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios ya hizo por mí. Así se va viendo despacito todo esto. Imaginémonos, eso lo yo he tratado de visualizar, cómo darle el Evangelio a un incrédulo. ¿Cómo darle el Evangelio? Porque quiero mencionar algo. Este asunto de... A mí me fascina y me apasiona la teología. Muchos saben eso. Pero la teología tiene sus limitaciones. Es buenísimo, pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no es la Biblia. Es producto basado en la Biblia, etcétera. Pero es producto de la mente humana. La teología. Es importante, pero tiene que estar sometida a la Biblia. Y el asunto es que con las cuestiones teológicas, como estos temas, es bien fácil estar que este verso dice esto, y que aquello dice aquello, y que la explicación acá, y se construye todo un montón de cosas en el aire, en lo intelectual, en lo filosófico, en lo teológico, y aquí está uno, ese es el riesgo. Cuando ya uno quiere aterrizar a la vida práctica, a la vida cristiana, a ese efecto real en el carácter y el trabajo de Dios en uno, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces imaginémonos en la práctica, está esa manera de pensar y de ver, de caracterizar el Evangelio, ¿verdad? Salvación por señorío. Y ahí está entonces enfrente de un incrédulo. ¿Cómo se le va a dar el Evangelio? Se le va a decir, mira, ve... Cosas como que esa persona, usted va camino al infierno, sus buenas obras no le salvan, usted necesita creer en Cristo. Hasta ahí vamos bien. Usted necesita creer en Cristo. Así que entréguele su vida a Él. Deje esa vida de pecado y empiece a vivir para el Señor Jesús. Ahí es donde la mula botó a Genaro, como dicen. Recíbele como tú, Señor y Salvador. Pregunta. Aquel incrédulo que está ahí oyendo eso, ¿qué entenderá? ¿Qué será lo que entenderá? ¿Acaso no es más probable que lo que entienda es que tiene que dejar de hacer pecados y tiene que ahora empezar a vivir como esclavo de Cristo para ser salvo? Eso es lo más fácil que va a entender. Que tiene que dejar de hacer y hacer esto para ser salvo. Ese es el mensaje. Que para ser salvo debes ser esclavo de Jesucristo. Que para ser salvo tienes que ser entregado a Él. Que para ser salvo debes de tener una vida de obediencia. Perdón, pero eso suena como buenas obras. Salvación por obras. Tiene un sonido, un aire, un olor a eso. Repetimos. No es nuestra entrega lo que nos salva, es Jesús que se entregó por mí. Eso es lo que me salva. Mi salvación no tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer, sino con lo que hizo Cristo de una manera completa, total, permanente, como nos describe Hebreos. ¿Y significa eso que estoy diciendo? Que entonces solo debo de creer y entonces yo puedo vivir como quiera. No, en absoluto, claro que no, nadie está diciendo eso. En ninguna parte de la Biblia se ve que el Evangelio de la Gracia y de la seguridad eterna de la salvación, en ninguna parte de la Biblia se le muestra como una licencia para pecar o como una dispensa para no ser discípulo. Yo no veo eso en la Biblia. No está. Entonces, por gente que hace eso, que agarra así el Evangelio de la Gracia, por gente que lo agarra así, es que otros reaccionan o hiperreaccionan con esas doctrinas raras. Te volvamos al punto. La salvación tiene que ver con Cristo amándome a mí. El discipulado tiene que ver con yo amando a Cristo. Son dos cosas diferentes. La salvación es una cosa. La salvación es un evento, digámoslo así, que sucede en un instante y tiene efectos eternos. Entiendo el Evangelio, creo en Cristo, soy salvado para siempre. Salvación eterna, no se pierde. La salvación es un instante, un evento. Luego, ya soy salvo, sigue el ser discípulo. Y esta no es otra cosa más que la vida normal para ahora que soy salvo. Es otra cosa de la salvación. No es para salvación. El ser discípulo es por ser salvo. No es voy a ser discípulo para poder ser salvo. Entonces, el ser discípulo va más allá de una decisión. Es un estilo de vida. Primero soy salvo, luego, lo más luego debería ser ya instantáneo, ahí nomás, después empezar a ser discípulo. No es ser discípulo para ser salvo. No es lo mismo. Efesios 2:8-9 dice, salvos por medio de la fe, no por obras. Y Efesios 2:10 dice, salvos para hacer buenas obras. Entonces, no es salvación por señorío, sino salvación para señorío. Que es diferente, un mundo de diferencia. Salvación por gracia, por medio de la fe, o sea, salvación por Cristo, por Jesús. Entonces regresemos al pasaje que comenzamos, Gálatas 1, pero vamos a ver todo el pasaje, desde el verso 1 hasta el 9. Pablo dice, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí está afirmando su autoridad con la que está hablando. Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo, ahí juntos estaban haciendo esta carta, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces empieza a ser como un refrescamiento del Evangelio. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién se dio? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí es donde empieza él a decir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínense qué exagerado, está haciendo una hipérbole ahí. Si nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es una palabra que significa maldito, desechado. Entonces vamos por parte. El verso 6, Pablo está contrastando. En el verso 6, si se ubican ahí, leyendo ahí en su boletín, el verso 6, Pablo está contrastando el evangelio de la gracia con otro evangelio. Aquí está el evangelio de la gracia, pero por ahí hay otro. Y dicen, no es que haya otro evangelio, en realidad solo hay uno. Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias solo es una, no pueden haber dos o tres que sean un poquito diferentes. Hey, te tengo la buena noticia de que la salvación es por gracia, por medio de la fe y solamente Jesucristo. Y no se pierde la salvación. Y viene otro. Pues yo te traigo una buena noticia, que la salvación es por hacer buenas obras. No, yo te traigo otra buena noticia. Y toda la lista de, no, dice Pablo, no es que haya otro. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia. Sino que se trata de un evangelio de diferente clase al de Cristo. Diferente al que Pablo ha estado predicando. También dice el verso 7 que ese otro evangelio causa un efecto en las personas. Está causando ese efecto en la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, en algunos de ellos. El efecto que está causando es que los perturba. Es una palabra que significa que los inquieta, que los está, entonces, ¿cómo es la cosa? Pero es que, así es la cosa. Los está removiendo, los está inquietando, y ese efecto es que pervierte el evangelio de Cristo. Ese otro evangelio. Cualquier otro evangelio que cause que el evangelio y la gracia en la persona se perturbe, la persona pervierte el evangelio, es lo corrompe, lo convierte. Pervierte es una palabra parecida a convierte, ¿verdad? Son familia. Nada más que pervierte es negativo, es lo convierte en otra cosa peor o mala o diferente. Entonces lo corrompe al evangelio, lo convierte en otra cosa, y eso es serio, eso es grave. Todos los otros evangelios, esa es una situación grave. Pablo lo llamó una perversión del evangelio de la gracia de Dios. Por esa razón es que el verso 8 es fuerte, es bien fuerte. Por eso es, él dice que no importa quién se los anuncie, dice, no importa quién se los predique. Incluso él se pone a exagerar, aun que fuera yo o que viniera un ángel del cielo y les predica otro evangelio, no importa quién se los predique, no importa si viene Pedro o cualquiera de los otros discípulos de Jesús, no importa que sea un gran cristiano el que está predicando eso, el gran predicador, no importa quién es otro evangelio y es anatema. Y eso lo vuelve a remachar en el verso 9. Como hemos dicho y ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo empezó diciendo ahí que estaba maravillado, no es wow, no, él estaba asombrado, extrañado, así como que abrió los ojos. ¿Qué? Cuando le contaron, cuando se dio cuenta que unos hermanos de Galacia se habían alejado. Estoy maravillado, dice. Verso, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, alejado de Cristo, por ese otro evangelio. Qué interesante. Entonces, esa palabra, que se han alejado, significa que se cambiaron de lado, que fueron removidos del evangelio de la gracia para pasarse a otro evangelio. Ojo con eso. Está hablando algo serio. Existe el evangelio de la gracia y existe otro evangelio. Ahí en ese otro pueden haber diferentes opciones. Pero es otro evangelio, cualquier otro evangelio que contradice la salvación por gracia, por medio de la fe. Cualquier otro que contradiga eso está dentro de la casilla otro evangelio. Si alguien predica que uno se salva por la muerte sustitutiva de Cristo, confiando en Él, que no es por obras, pero luego ahí nomásito le añade alguna forma de obras, está contradiciendo el evangelio de la gracia de Dios. Lo está pervirtiendo, lo está removiendo. Romanos 11:6 lo dice bien claro. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si ya le metemos algo de obras, ya no es gracia. La gracia ya no es gracia. No sobrevive la gracia si hay obras ahí. Y si es por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Suena como un juego de palabras, pero eso es lo que está diciendo. Que la salvación, lo que está diciendo ahí es que la salvación no puede ser por gracia y obras de algún tipo, de alguna manera, metido a donde sea, no puede ser. O es por una o es por otra, pero no así como medio mezcladas o medio camuflajeadas. No hay. Inmediatamente la gracia deja de ser gracia. Ya no es el evangelio de la gracia. Si ustedes preguntan a cualquier persona, ¿cómo se salva el hombre? ¿Cómo se salva el hombre? Hagan ese experimento. Le puedo hacer una pregunta a cualquiera, conocidos o desconocidos. Ahí van a tener chance de dar el evangelio, por cierto. Óigame, le puedo hacer una pregunta, ¿sí? ¿Usted sabe cómo se salva el hombre? ¿Cómo se salva el ser humano, el hombre? Y ustedes van a escuchar diferentes respuestas. Uno va a decir, no, yo creo que así, otro de acá, no, lo que tiene que hacer es esto. Ustedes van a oír diferentes respuestas, pero al final, al analizar todas esas respuestas, al final ustedes se van a dar cuenta que solo es una situación entre obras o gracia. Este lo dijo de una manera, lo dijo de otra manera, pero eso significa gracia. Y este lo dijo de una manera, y este lo dice de otra y todo, pero eso es dentro del grupo de los por obras. Piensen en Romanos 1:16, famoso. ¿Qué dice? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de la gracia, el de Cristo, por medio de la fe, seguridad eterna. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que se comporta como discípulo. ¿Así dice ahí? Ahí dice, va. No dice así. En la Biblia no dice así. Dice para todo aquel que cree. Punto. Entonces tenemos que predicar el Evangelio con esa claridad, con esa sencillez, como dicen, como aguas cristalinas, nítido, que se mira, sencillo. Tenemos que pelear y ser bien intencionales y bien claros, no ser así como, no. Tengo que bien claro dar el Evangelio, como aguas cristalinas, no como aguas enturbiadas ahí con un poquito de lodo. La salvación solo es del Señor. No hay promesa en la Biblia para aquel que parcialmente cree en Jesucristo. Es decir, cree en Jesucristo y también en obras, porque no hay otra opción. No hay ninguna promesa en la Biblia para el que cree parcialmente. O cree solo en Él o no hay nada. No hay salvación. Pero en esto de la salvación por señorío, dice, si no le das el control de tu vida a Cristo en el momento de la salvación, pues no eres salvo. No vale. Si uno dice, no, acepto a Cristo como mi Salvador ahora y después como mi Señor, no, eso no vale, no sos salvo. Tiene que ser ahí, en el instante. Esa es la teoría, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a una cosa. Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado de una cosa, y es que lo que decimos habla de nosotros. Cualquier cosa que decimos, que usted diga, habla de nosotros. Si usted ha estado diciendo hoy, por ejemplo, no, es que el Barcelona es lo máximo, es que qué equipazo, oíme, como está hablando así. Y alguien le dice, oh, oíme, vos sos del Barcelona, ¿verdad? Claro. Está hablando así, quiere decir que es del Barcelona, ¿verdad? No puede ser que, no, mira, qué equipazo el Barcelona, oíme, es lo máximo, el mejor equipo del mundo. ¿Vos sos Barcelona? No, yo no soy Barcelona. No encaja, ¿verdad? Todo lo que decimos habla de nosotros. Yo le voy a contar una anécdota. Una vez había un hombre, esto es de la vida real, lo estoy cambiando un poquito solo para proteger la identidad de los... Dice, había una vez un hombre que le contaba a los demás, ahí en una reunión, estaba de reunión de familia y de amigos, y empieza a decirles, vieran qué bonito es Nueva York, uy hombre, es... Oíme, unas calles llenas de gente de todos lados del mundo. Y aquellas luces por todos lados. Y aquellos edificios, pero inmensos. Aquellas grandes avenidas. Y unos carros, pero bonitos. Y entonces lo quedan viendo los demás y le dicen, oíme, ¿y vos ya fuiste a Nueva York? No, dice él. Dice Julio. O sea, él contando todo emocionado. No, yo no he ido. Julio es el que dice que es así la cosa. Porque cuando hablamos así con fervor y con no sé qué, lo más lógico es pensar es, fuiste a Nueva York, tal y tal cosa. Ok. Cuando decimos con fervor que hay que hacer Señor de nuestra vida a Cristo para ser salvos, que hay que entregarle toda nuestra vida y vivir para Él, porque si no, no se es salvo. Si lo está diciendo así con aquella intensidad, ¿qué está diciendo en realidad? No está diciendo, yo lo hago, yo soy salvo, porque yo lo estoy haciendo. Es lo más lógico que uno esté pensando. Si lo está hablando con tanta pasión, con tanta intensidad, quiere decir que yo lo hago. Yo le he entregado mi vida, yo vivo para Cristo. Y pregunta, ¿no puede llevar eso un poquito de orgullo? No lleva algo de gloria en lo que él dice. Es fácil que suceda eso. Es igual, si alguien dice, no, es que hay que cuidar la salvación, porque si no, se pierde. Es que uno tiene que santidad, ¿verdad? Hay que cuidarla. Porque si no, oíme, esto es... Si alguien habla así, con esa intensidad, con esa... Es porque él la está cuidando. Está cuidando su salvación. Es lo que me está diciendo. No solo me está... informando su posición doctrinal, teológica, me está hablando de él, de cómo es él, y que él, yo me acuerdo una vez que estaba explicándole que la salvación no se pierde a un señor, y revuelto y enojado conmigo, estuvimos horas ahí hablando, y llega un momento en que se le salió, y me dice, ¿me estás diciendo entonces que todo lo que yo he hecho no sirve de nada? Que de nada sirve que yo le haya sido fiel a mi esposa. Yo lo quedé viendo. Entonces, por eso es que usted ha hecho todas esas cosas. Para mantener la salvación. Porque eso es lo que está transmitiendo. Cuando, no, es que no puede ser. La salvación se pierde. O no puede ser. Es que el evangelio es así. Y es así. Es porque yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Si alguien dice... Es que hay que hacer buenas obras para salvarse. ¿Cómo va a ser que solo por fe? No, hay que hacer buenas obras. Hay un montón de religiones, ¿verdad? Que hacen eso. Y te dice con celo, ¿verdad? Y que estás seguro de que hay que hacer buenas obras. Porque eso es necesario. ¿No es orgullo? ¿No me está diciendo, yo estoy haciendo buenas obras? Y estoy haciendo la suficiente cantidad para salvarme. ¿No te está diciendo eso? ¿No suena orgullo eso? Ahora... Pero si decimos con celo, con pasión, con fervor también, Cristo murió por un pecador como yo y por su gracia me perdonó todo. Él hizo todo ahí en la cruz. Simplemente creí en Él y en su muerte por mí. Yo le digo que es así, que el Evangelio es así. Yo no, No estoy hablando nada de que me cause gloria a mí, orgullo a mí. Toda la gloria va para Él. Eso es el Evangelio de la Gracia. Toda la gloria, en las implicaciones, toda la gloria es para Él. Entonces no es raro que quienes enseñen con fervor la salvación por señorío, no es raro esto, te hablan así, con aquella firmeza, con aquella seguridad, con aquel profundidad y aquel armamento bíblico. No es raro que si uno se pone a escarbar sus vidas, descubra que Jesús no es del todo el Señor de sus vidas. No es raro. Si usted les pregunta, ¿ha sido Jesús Señor de tu vida desde el día que confiaste en Cristo como tu Salvador? ¿Has tenido algún día cuando Cristo no ha sido absolutamente Señor de tu vida? Preguntas así, que son preguntas lógicas ante esa postura teológica. Entonces tienen que ser sinceros en decir que no siempre obedecen como debe ser. Que lidian con la envidia, que lidian con el orgullo, que lidian con la soberbia, que lidian con esto, que no aman a Dios del todo, que el chisme, que la murmuración, que hay un montón de cosas ahí. Tienen que ser sinceros que no le obedecen siempre como debe de ser. Y cuando no le obedecemos, es que Él no es nuestro Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? La implicación de la salvación por señorío es que yo tengo que, desde el día que acepto a Jesús como mi Salvador, ahí nomás tengo que rendir mi vida y vivir así, como discípulo, desde ese día. Algunos te van a decir, no, bueno, no es que a partir de ese día le vas a obedecer al 100% para ser salvo, pero que por lo menos estás dispuesto, ahí está tu deseo de ser controlado por Dios y está tu deseo de que tu vida sea entregada a Él. Están barajándola. Porque, según la Biblia, ¿cuánto va a esperar Jesús a que eso suceda mientras yo pues todavía no le rindo mi vida y tengo mis desobediencias, tengo todavía mis cosas? En una iglesia que se predique la salvación por señorío, si fuéramos congruentes, o sí, quiere decir que todos los que están en esa iglesia, todos son discípulos full time. Aquí no hay problemas de pecados, en esas iglesias no hay problemas familiares, no hay problemas de pecados, no hay problemas de envidia, de avaricia, no hay problemas de esto, no hay problemas, porque todos son discípulos. ¿Es real? O sea, no hay necesidad de predicar de todas esas cosas porque todos están entregados y consagrados a Cristo. Esa debería ser la lógica. No hay dos maneras de ser salvo. Y fíjense que al estar pensando y analizando, dije yo, a veces incluso la palabra salvo como que no transmite todo. La palabra correcta es salvado, no salvo. Salvo queda ahí como en medio. Salvado. Yo sé que soy salvo, pero la realidad es que soy salvado. Fui salvado. Y no hay dos maneras de ser salvado. O se es salvado por gracia, por medio de la fe, o se es salvado por gracia, por medio de la fe, más rendición. Más una colita ahí. ¿Quiere decir esto que estoy diciendo que no creemos en la rendición? Claro que no. Claro que hay que rendirse a Cristo y hay que rendirnos con todo el corazón, pero no para ser salvos. Ese es el punto. Esa es la diferencia. Gran diferencia. ¿Quieren ver qué diferencia es? Miren, la rendición es preciosa. Rendirse a Cristo es precioso. Pero en el lugar correcto, en el lugar correcto doctrinal, digámoslo así. Se lo voy a comparar. Piensen en un anillo de compromiso de matrimonio, ¿verdad? Un anillo de compromiso de diamantes. Aquella cosa, ay, qué bonito. Se les hizo agua a las muchachas, ¿verdad? Y ahí está ese anillo. Ese anillo de diamantes es precioso. Bello. ¿A dónde? En el dedo. En su mano. En su dedo. Pero si ese mismo anillo lo sacamos y se lo metemos en su zapato de tacón alto, ¿verdad? Para que ande ahí. Algunas como venado, ¿verdad? Venado tierno. Venado tierno andan ahí. Ese anillo precioso de diamantes va a ser doloroso, va a ser molesto, va a ser incómodo. Rendir nuestra vida total al Señor Jesucristo es algo precioso. Todo salvo debe hacerlo. Ya salvo debe hacerlo. Pero, cuando pones la rendición a Cristo, al Señor Jesucristo, como un requisito de salvación, esa rendición, que en su momento, en su lugar es preciosa, esa rendición se vuelve frustrante, incómoda, fea, porque causa orgullo y frustra, lo peor, frustra la gracia de Dios. Es difícil conocer a algún cristiano que se haya rendido completamente al Señorío de Cristo al momento de ser salvo y que haya continuado una vida de completa rendición. Es difícil encontrarlo, con lupa y con pinzas tal vez. Uno entonces se da cuenta que esto que estoy hablando de salvación por Señorío y otras cosas es más un asunto de un tema teológico más que de la vida cristiana real, como lo es el Evangelio de la Gracia. Muchas veces algo suena lógico, suena, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, wow, suena bien. Pero solo cuando algo es realmente sana doctrina, se puede llevar a la práctica. Solo si es verdaderamente sana doctrina, se puede llevar a la práctica. Si no, se queda así como lógica. Buenísimo, sí, yo creo que sí. Todo allá arriba, ¿verdad? En el aire, en lo intelectual, en lo teológico. Entonces, no se trata de una guerra sacando versos de un bando y del otro bando. Se trata de ver la vida. De ver la vida. De ver si hay crecimiento en carácter, si hay amor. Si hay un deleite y un conocimiento de la gracia. Si hay ese hablar de Cristo con sencillez y claridad. Fíjense en este verso. 1 Corintios 12, 3. Dice así. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Aquí está hablando una situación bien interesante doctrinalmente. Porque la Biblia enseña que alguien tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida hasta que es salvo, no antes de ser salvo. Antes de ser salvo, nadie tiene la presencia del Espíritu Santo. Así que en ese verso está diciendo que ya tiene el Espíritu Santo, ya es salvo, entonces puede llamar Señor a Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. No hizo Señor de su vida a Jesús para poder ser salvo. Además, vean qué versículo es. ¿De qué libro es? ¿De qué libro es? De Corinto. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, en general, como iglesia. Habrían sus excepciones, pero como iglesia en general. En general, era una iglesia que no tenía en la práctica a Jesús como su Señor. Ahí en la carta a Corintios hay fácil 15 rollos. Casi cada capítulo es un rollo. Pero sin embargo, Pablo los trató como salvos desde el comienzo. Romanos 4. Capítulo 4 nos da tres maneras en las que no se puede ser salvo. Ojo a esto. Pablo va a mencionar ahorita tres maneras como una persona no puede ser salvo. Anótenlos y de ahí lo van a leer, porque si lo leemos va a ser, ¿verdad? Verso del 1 al 4, Romanos 4, del 1 al 4, ahí enseña que nadie puede ser salvo por obras. Del verso 9 al 12 dice que nadie se salva por observar las ordenanzas. Y del verso 13 al 25 enseña que nadie se puede salvar por guardar la ley. Así hay tres maneras en que alguien no se puede salvar. Por obras, no se salva. Por observar las ordenanzas, no se salva. Por guardar la ley, no se salva. Y entonces, ¿cómo queda la salvación por señorío con este pasaje? Ahora, en el siguiente capítulo, Romanos 5, dice que solo hay una manera de ser salvo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados ¿por qué? Por rendirse a Cristo. Justificados por rendirse a Cristo, tenemos paz para con Dios. Así dice ahí. Justificados, pues, por comprometernos con Él. Dice eso ahí. Justificados por hacerlo Señor de tu vida. No. Ahí, sencillamente, simplemente, diáfanamente, dice justificados por fe. Por fe. Hemos dicho que es importante que estemos dando el evangelio claro, nítido, sencillo. Salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Una salvación que es eterna, que no se pierde. Así, a grandes rasgos, eso es el evangelio. Así que quiero recalcar un par de cosas en las cuales se apoyan algunos de los que creen en la salvación por señorío para criticarnos a los que creemos esto del evangelio por la gracia. Y toman esas excusas para sentirse seguros en su doctrina. Por eso es importante que recordemos que el Señor manda, es un mandato, el Señor manda que no seamos de tropiezo. Dice 1 Corintios 10, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los tres grupos de personas, ahí no puedes clasificar a una persona fuera de esos tres grupos. Lo que está diciendo ahí es que ustedes y yo no tenemos que ser de tropiezo ni a los incrédulos, no hay que ser de tropiezo a los incrédulos, no hay que ser de tropiezo a los religiosos y no hay que ser de tropiezo a los hermanos. A nadie hay que serle de tropiezo. Entonces, ¿cuándo pudiera ser que pudiera ser de tropiezo a estas personas? Primero, cuando no eres un discípulo. El evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, es el único que puede producir discípulos. Es el único. Y ya hemos visto en las series anteriores, aquí los miércoles, ya vimos que no tenemos excusa para no ser discípulos. Nadie tiene excusa. Si no sos discípulo, no hay excusa. Si sos salvo y no sos discípulo, no hay excusa. Somos salvos para hacer buenas obras, dice Efesios 2:10. Es decir, somos salvos, podríamos decirlo de otra manera, para hacer discípulos, principalmente. Salvos para hacer discípulos. Así que si ya eres salvo, pero no vives como Dios quiere y como Dios manda, das motivo para que duden de la sana doctrina. Que alguien dude. Entonces, Dios nos manda que seamos de una manera. Dios quiere que seamos de una manera. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Oigan esto en Tito 2:10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En vez de ser de tropiezo, yo tengo que adornar la doctrina. El evangelio de la gracia, de la fe en Cristo, de todo esto que hemos hablado, lo creemos. Tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo, etc. Pero principalmente, dice ahí, tenemos que adornarlo. Adornarlo. ¿Cómo? Con nuestra vida. Entre más adornes la doctrina de Dios, más gente confiará y menos tropiezo será. Menos tropiezo tendrá la gente. Quiero recalcar esto con una frase. Sé un discípulo, no para ser salvo, sino para que otros sean salvos. Eso sí. Entonces, cuando no eres un discípulo, puedes estar siendo de tropiezo. Segundo, cuando no das el evangelio con claridad, ahí puede ser de tropiezo. Cuando no das el evangelio con claridad. Y en esto solo voy a mencionar dos cosas. Uno, recalcar, la oración no salva, es Jesús el que salva. Hay que tener cuidado en eso, porque yo he oído hermanos decir, y si hiciste esta oración, puedes estar seguro de ir al cielo. Yo sé lo que quieren decir, yo lo entiendo, por mí no hay problema, pero muy probablemente esa persona no entendió del todo. Esa persona puede llegar a creer que la oración que hizo es la que salva, o la oración que se hace es lo que salva. Y vos se lo dijiste. Vos sabes que no es así, pero la manera en que usaste las palabras y que dijiste y que introdujiste el elemento de la oración pudiera no dejar claro el evangelio, imagínense esto. Viene y vos le explicás el evangelio, le explicás toditito, el puente y toda la cosa, y le haces énfasis en que crea en Jesucristo, que crea en lo que Jesús hizo. Vas a hacer énfasis en eso. No vas a hacer énfasis en que repita la oración, en que haga una oración. Viene y le explicas el evangelio, y que Jesús hizo esto, y que aquí, que allá, y todo, toditito cheque, ¿verdad? Y entonces le preguntas a la persona, ¿entendiste? Sí. Y le ves los ojos, ¿verdad? Sí, que brillan. ¿Crees eso? Sí. Si te dice, si vos le dijiste, ¿crees eso? Y él te dice, sí, ya es salvo. Antes de orar, ya es salvo. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. Pero algunos dicen, pero si este fuera el cuadro, le expliqué y entendiste. Sí. Y creíste, ¿crees que Jesús? Sí, sí lo creo. Y entonces el siguiente paso es, si querés hacemos una oración. Vaya pues, y en eso lo llaman y pasa un carro y lo atropella y se muere. Y vos decís, qué exagerado. Y vos decís, a saber si fue salvo porque no oró. Cuidado cuando para algunos la verificación de que es salvo es la oración. La oración no salva. La oración es una manera de ayudarle a ver lo que ha pasado, no para que sea salvo. Por eso la oración, a mí me gusta recalcar, la oración es para darle gracias. ¿Entendiste? Sí. ¿Crees que Jesús hizo esto? Sí. Ok, démosle gracias. Démosle gracias. Ya sos salvo. Ya te salvó. Para que él entienda que lo que lo salvó fue creer en Cristo. Démosle en ese instante junto con él, gracias a Dios de que ya lo salvó, de que ya lo perdonó, de que ya lo es. Entonces, eso es bien importante porque es para mantener claro el evangelio, claro. Nítido, sencillo. Cuidado con esa parte de si oraste, si repetiste esta oración, puedes estar seguro de ser salvo. No estás dando con claridad el evangelio. Segundo, no hagas preguntas capciosas por querer aclarar más. Ahí puede ser de tropiezo también. Venís y le diste el evangelio, la persona confió, y entonces es importante que ahí nomás lo afirmemos en la seguridad de la salvación. Pero hay que afirmarle la seguridad de la salvación, que él puede estar seguro de su salvación. Hay que afirmársela con versos, con afirmaciones, no con preguntas. No le hagan preguntas, porque usualmente son preguntas capciosas. Como esto. Viene y, ¿entendiste? Sí. ¿Creíste? Sí, ok. Démosle gracias a Dios. Amén. Qué bueno. Oíme. Quiero ver si entendiste. A ver, ¿qué pasaría si ahorita venís y matás a tu abuelita y te vas a acostar con 37 mujeres y 6 gays? Y luego le matás el perico que es mascota de tu hijo y te morís. ¿A dónde te vas? ¿Qué creen que va a pasar? Ese va a quedar. No, es que no creo que yo haga eso. No, pero si usted lo hiciera, pues, y me muero, no sé si me iría al cielo. Ah, no, no es salvo, no he entendido. Si yo mismo le metí la duda, si yo mismo le ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Le boicoteé. En vez de aclararle, más bien le estoy metiendo duda. No hagan eso, no lo vuelvan a hacer. Afírmenlo con versículos especialmente. Mira, aquí dice, el que cree en mí tiene vida eterna, no se pierde. Si vas a hacer preguntas que sea de, ¿qué significa eterno? Eterno es para siempre. Ese tipo de preguntas, pero no, ajá, y si viene y ahorita te haces narcotraficante y te morís, ¿qué va a pasar? O sea, no es así. No le hagan preguntas capciosas por quererlo aclarar más. Eso es ser de tropiezo también. Y vas a ser de tropiezo si no lo animás rápido a alguien que ha confiado en Cristo a ser un discípulo. Y no solo animarlo a que sea un discípulo, empezá a discipularlo vos. De eso se trata. Hey, yo lo animo a que busque a alguien que lo discipule, que crezca como discípulo, ¿verdad? Ahí nos vemos. ¿Cuál? Vos. Hey, ¿por qué no empezamos a sentarnos? Te quiero enseñar muchas cosas, te quiero ayudar en esto y empezar a discipularlo. No hay razón para no hacerlo. Ese es el patrón normal bíblico. La próxima semana vamos a seguir con otros elementos de esto, de la salvación por señorío, por si quieren venir, ¿verdad? Pero la pregunta es, con esto que hemos hablado, especialmente esto último que hemos hablado, ¿qué decidiste hoy? ¿Qué decidiste? Porque si te quedas solo con, no, que teológicamente y doctrinalmente, que la salvación es por gracia, y te quedas al mismo nivel de estos otros, solo en lo teórico y en la filosofada del evangelio correcto. Pero tu vida, ¿qué decisión vas a tomar? Todo esto, como les dije al principio, no es para, esto que hemos hablado hoy no es para satisfacer curiosidades o para debates teológicos bíblicos, es para, necesitamos pasar a ser el cristiano discípulo normal, que anda con pasión por Dios, amor a las almas, amor a Dios, el evangelio claro, arrasando por donde puede y haciendo discípulo al que confía en Cristo. Vivir para eso. No es para estar peleando con doctrinas. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Tu evangelio lleno de gracia y de verdad, como tú, nos ha salvado. Ya somos salvados por ti, por medio de la fe en ti, por esa gracia sublime y ese sacrificio perfecto. Y nos salvaste, nos perdonaste para siempre, Señor, con esa seguridad de la salvación. No podemos quedarnos callados con esto, Señor. No podemos tampoco descuidar el transmitirlo de una manera clara, porque a nuestro alrededor, Señor, a nuestro alrededor, hay muchos otros evangelios que necesitan, tantas personas necesitan de nuestro amor para mostrarles con nuestra vida y con tu palabra la sencillez y la grandeza y la belleza de tu evangelio, que es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer algo. Vamos a continuar el otro miércoles con otros elementos sobre este mismo tema. Y ahora vamos a darle a Dios de nuestros diezmos y ofrendas, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y es normal para alguien que ya es salvo hacerlo.